Muy bien, pasemos a analizar otro hecho que tuvo lugar este fin de semana y que compromete a la región, y es la sexta cumbre de la CELAC en México, la cual estuvo marcada por un discurso de Andrés Manuel López Obrador como anfitrión, y en el que se mantuvo en la posición de un cambio de fondo en la OEA, el pedido a Estados Unidos de retirar el bloqueo a algunos países de la región y una intención de unir países participantes bajo la CELAC. Intento que parece ser fracasado, pues la presencia de Miguel Díaz-Canel de Cuba y de Nicolás Maduro desde Venezuela, generaron discusiones a la Asamblea y hasta enfrentamiento con los presidentes de Uruguay y Paraguay. Y mientras Colombia enfrenta este litigio con Nicaragua en La Haya, en El Salvador, Nayib Bukele se autodenomina dictador de Salvador en su biografía de Twitter, en lo que, según dice el propio gobierno, es una burla en medio de las acusaciones de otros países de la región de las medidas radicales que ha tomado. Así que, ¿por qué consideran ustedes que resultó fallido este intento de AMLO de unir a la región en esta cumbre de la CELAC? Un tema de ideología, del encuentro con la presencia de los presidentes de Cuba y Venezuela, porque cada vez es más difícil la integración de carácter regional. ¿Cómo lo ven, Diana?
Diana, yo creo que esa es la muestra de que cada vez Latinoamérica se aleja más de poder ser un gran bloque que pueda actuar o que pueda intervenir en la política internacional con una unidad, y eso está marcado sin duda por las tendencias ideológicas en que poco a poco se han ido dividiendo los gobiernos a lo largo de Latinoamérica. Es clarísimo el crecimiento de los gobiernos de izquierda, de los gobiernos pues de tinte mucho más dictatorial, como tú lo mencionas ahora, lo que está pasando con Ortega, lo que está pasando en El Salvador, claramente Venezuela, Perú da un giro hacia la izquierda también abierto, y se ve a la OEA como este gran bloque de derecha unido, en el sentido de unido más a las políticas norteamericanas, a la afinidad con los Estados Unidos, que es claramente el gran demonio y la gran amenaza siempre de los gobiernos de izquierda. Yo lo que percibo es, el gran fracaso que cada vez más hay de estas intenciones de bloque. Fracasó el ALBA que propuso Maduro, UNASUR.
Sí, un poco El Espectador hoy en su editorial decía que reeditar la vieja confrontación que se generó con mecanismos como UNASUR, el ALBA, la CELAC por parte de los gobiernos cercanos al socialismo del siglo XXI, pues no auguraba buenos resultados. ¿Pero eso sería para ustedes un fracaso al discurso de AMLO en adelante, o no está tan claro?
Pues Diana, yo solo cierro con AMLO en su cierre de discurso. Dice que es un gran triunfo porque precisamente pueden gobiernos ideológicamente opuestos sentarse a hablar, y que es precisamente eso lo que hace grande los grandes debates de las naciones. Pero yo creo que ese es un no es la realidad, porque cuando se puede hablar de una cumbre exitosa, cuando se puede hablar de bloques exitosos, es cuando hay iniciativas comunes, impulsos comunes en esta gran, bloque de los países, que creo yo que pues estamos bien lejos de conseguir como naciones.
Muy bien, Natalia.
Diana, yo pensaría que pues lo primero es que yo no creo que el problema de fondo en esa unión de países sea si los gobiernos son más a la izquierda o más a la derecha. El fondo del asunto es que no solamente no hay democracias, sino son dictaduras que están violando derechos humanos sistemáticamente. Obviamente está Cuba, ¿no?, desde hace muchos años, pero está Venezuela. 5 millones de venezolanos han salido de Venezuela en los últimos 6 años, escapando de una crisis social, económica, política, y particularmente muchos saliendo a defenderse, a salvarse sus vidas. Y eso un escenario internacional no lo puede negar. Es imposible que un escenario internacional simplemente cierre los ojos y diga, no, es que aquí hay que incluir a todos y todos tienen un espacio aquí. Mucho menos cuando es evidente que Venezuela, uno, además de lo que acabo de mencionar, alberga a las disidencias de las FARC, dos, narcotrafica sin ningún tipo de restricción. Entonces, ¿cómo es posible que simplemente se ponga en la discusión para que países democráticos con miles de problemas, ¿no?, porque también hay que decir, todos tienen sus problemas, unos más que otros, pues avalen a esos gobiernos? Eso es imposible. Ya lo decías tú, Paraguay, especialmente Uruguay, pues se pararon en la raya, pero además, de fondo, el tema no puede ser, esto no es una guerra contra Estados Unidos, y lo que queda claro en el mundo es que aquí, pues, si lo que hay unos gobiernos, México, Nicaragua, Cuba y Venezuela, quieren enredarnos a Latinoamérica en un debate ideológico con el resto del mundo, pues estamos condenados al fracaso. Aquí lo que deberíamos estar pensando es cómo vamos a progresar, y el mundo hoy está, por supuesto, hay diferencias ideológicas, pero al final China y Estados Unidos, más que la diferencia ideológica, que no es ideológica, es un tema simplemente de control económico, es cómo hacemos para prosperar y quién va a tener una soberanía económica en los próximos años. Colombia y Latinoamérica debería estar pensando en cómo genera más riqueza, cómo progresa, cómo Latinoamérica puede servir de un hub y trabajar juntos, en vez de quedarse en unas discusiones ideológicas trasnochadas y, por supuesto, avalar estas dictaduras que ya mencioné.
Diana, varias cosas. Lo primero es que llevamos casi 2 décadas de una excesiva ideologización de las relaciones internacionales en América Latina. Y eso hay que superar esa etapa. Es decir, los países y las democracias eligen gobiernos de distinta índole política e ideológica, pero los estados, y eso tiene que ver con nuestro primer tema, tienen que seguir teniendo relación. Entonces, llevamos dos décadas de excesiva ideologización en América Latina, y eso ha terminado por afectar, digamos, las iniciativas de cooperación para el desarrollo, de manejo de temas tan sensibles como, por ejemplo, los migrantes, que ya no solo es un
claro,
problema.
Claro, es que esos son los resultados de esto, ¿no?
Claro. De eso. Lo segundo es que también yo creo que se ha deteriorado el liderazgo en América Latina en el último tiempo. Cuando uno mira cuál es el gran liderazgo, presidente o presidenta en algún país de América Latina, de México a Chile, y no hay en este momento. Incluso en una época en la que estaban, no sé, Chávez, Correa, Uribe, uno podía tener diferencias, pero tenían un liderazgo y tenían en Brasil, Lula da Silva, en Chile, Bachelet, en Argentina, había liderazgo. Yo creo que también hay una cosa por revisar, hay un deterioro terrible de los liderazgos en América Latina, y eso contribuye a que no se resuelvan los conflictos. Y finalmente, en el tema de México, AMLO está tomando el liderazgo en América, está tratando de tomar el liderazgo en América Latina, porque para Estados Unidos seguimos siendo un pie de página en la agenda internacional. Se pronuncian embajadores, se pronuncian presidentes, y el que se pronuncia por Estados Unidos es un vocero del Departamento de Estado, que digamos no tiene ninguna injerencia importante. Yo creo que AMLO está viendo que hay una oportunidad de restablecer el liderazgo de México en América Latina, y está abriendo un escenario de diálogo entre el gobierno de Maduro y algunos partidos de la oposición. Y, por ejemplo, y que la sede de la CELAC ha sido allí, en su discurso apunta a seguir profundizando en ese tema y en otro, que es el del retiro del bloqueo a Cuba, que se había logrado en el gobierno de Obama, y que uno esperaría que Biden, siendo un gobierno demócrata, le tome un poco más eso, pero que si es consecuente con la política exterior de los partidos demócratas, de uno del que él fue vicepresidente, pues tendría que ir en la vía de terminar el bloqueo hacia Cuba. Yo diría, esas variables ahí como para el análisis.
Miguel, quería decir algo, ya voy con Natalia, un segundo. Miguel quería intervenir acá con lo de Cuba.
Una pequeña réplica a Jorge. La primera es que fue el Partido Demócrata el que comenzó el bloqueo a Cuba, y son los demócratas en Estados Unidos que han hecho un bloqueo a Cuba fuerte. Una cosa diferente es la decisión que tomó Obama, que no era el desbloqueo completo de Cuba, pero por el otro lado...
Pero sí flexibilizó el bloqueo, ¿no?
Pero no fue desbloqueo lo que hizo, pero sí, de acuerdo, pero son los demócratas, para decir que no son los demócratas los que están pues liberando a Cuba y avalando lo que pasa en Cuba. Pero lo segundo es que no es la ideologización política en Latinoamérica la que ha causado los migrantes. Qué malo que haya probablemente polarización latinoamericana, pero vuelvo y repito, una cosa es que sean de izquierda o derecha, eso no importa, ni yo lo juzgo, para eso son las democracias. El problema de fondo son las dictaduras que violan derechos humanos, y eso es lo que ha causado migrantes, no es la ideologización, es lo que está viviendo Venezuela por cuenta de una dictadura. Gracias.
Pero también está Haití, el caso de Haití, por ejemplo, que no entra en esa en esa variable.
Ah, no, de acuerdo, ese es otro debate, pero estamos hablando de Venezuela y Cuba aquí, de lo que dijo AMLO, pero tiene razón, podemos debatir Haití también.
Natalia. Quiero decir una cosa simplemente chiquita, porque yo sí creo, estoy un poco de acuerdo con Miguel en esto, y es que yo sí creo que no es indiferente que en realidad tengamos dictaduras y que estemos teniendo dictaduras en América Latina. Entonces yo, perfecto, AMLO puede ser el organizador, puede invitar a quien quiera, pero yo sí creo que hay que mandar un mensaje de que en realidad en el concierto latinoamericano pues hay cosas que no deberíamos admitir y no deberíamos
y que están
admitir.
Pasando y se están incrementando y que están surgiendo. Surgiendo.
Aquí no hay gobiernos de izquierda o de derecha, aquí es que tenemos dictaduras. Y eso sí, no podemos pasarlo como si no estuviera, o como si no fuera importante y necesitamos un dialogar. Yo sí creo que los países latinoamericanos democráticos con gobiernos de izquierda o de derecha sí se tienen que pronunciar en contra de regímenes dictatoriales. Y ustedes lo pusieron, hay Venezuela. Pero también pues tenemos lo que está pasando en El Salvador, o sea, un presidente claro,
pero, y ahí,
que se
pero precisamente ahí es donde es necesario un tipo de agrupación importante que permita la discusión de todos estos temas, una región que pues que concerte sobre estos temas, que debata sobre estos temas.
Sí, pero hay
o también la represión desproporcionada de la protesta social por parte de gobiernos democráticos, Natalia, también eso hay que condenarlo.
Sí, exacto, eso también hay que condenarlo. Todas las violaciones de derechos humanos hay que condenarlas. Jorge Iván dice algo que a mí me parece que sí es clave, en eso sí es clave, y yo no veo a AMLO ahí. Y es que en realidad sí nos está haciendo falta unos mejores liderazgos en América Latina. Liderazgos que condenen todo tipo de violaciones de derecha. No solo estamos diciendo dictadores, también de violaciones en otros sentidos. Pero sí nos está haciendo falta liderazgos, en eso estoy de acuerdo.
Voy a hacer una pausa, ya regreso con ustedes.